Qué difícil e incómodo es cuando tenemos que lidiar con nuestros pecados. Es incómodo porque nos deja en evidencia y saca la parte más horrible, más fea de nuestro carácter pecador. Nos sentimos incómodos cuando tenemos que ser corregidos o llevar la contraria en aspectos claros y evidentes, aun cuando aun cuando quien lo hace tenga la mejor forma o la mejor intención al corregirnos, y sobre todo que sea una autoridad aprobada por Dios para el bien de nuestras vidas. Pero es peor cuando quien tiene que corregirnos es alguien o es una persona que no tenga nuestro respeto o nuestra autoridad, pero tenga la razón en lo que nos está diciendo. Es igual de penoso cuando, como cristianos, nos dejamos influenciar de manera negativa por personas que caminan a espaldas de Dios, y es un reto para los creyentes el pagar el precio diario de la obediencia a pesar de la hostilidad de quienes nos toca servirles. Hoy vamos a estudiar, a modo de introducción, una escena o una conversación entre dos reyes muy poderosos y un profeta de Dios. Y yo quiero que vayamos juntos a la palabra del Señor, a Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 4 al 13. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 4 al 13. Pero voy a hacer énfasis en la lectura en el versículo 6. 7 y 8 en esta mañana. Leamos Segunda de Crónicas 18, 6, 7 y 8. Pero Josafat dijo: ¿No queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. No hable el rey así, dijo Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Señor, habla a través de tu palabra. Úsame, Señor, a pesar de mis debilidades, y habla a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aquí vemos tres personajes: Josafat, Acab y Micaías. ¿Quiénes eran esos tres personajes? La historia que hoy leemos se da en el tramo donde ya el pueblo de Israel, o las 12 tribus de Israel, están segmentadas o divididas en dos partes. Eran 12 tribus, ¿lo recuerdan? Rubén, Leví, Judá, Gad, Aser, Simeón, Dan, Neftalí, Zabulón, Isaacar, José y Benjamín. Después de la muerte de Salomón, el hijo de David, vino a reinar Roboam, y este joven hijo de Salomón tomó decisiones malas en el plano administrativo y espiritual, que produjo una separación política en el reinado, pero también como parte del juicio de Dios. Esta escena está en Primera de Reyes, o se registra en Primera de Reyes, capítulo 12, y usted puede leerlo, y voy a leer solamente algunas porciones de esta parte para que entendamos el contexto de lo que estamos estudiando. Capítulo 11, versículo 43 de Primera de Reyes dice: Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Capítulo 12, versículo 1. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam y toda la asamblea de Israel, y hablaron con Roboam y le dijeron: Su padre hizo pesado yugo, nuestro yugo. Ahora pues aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y le serviremos. Le está hablando el pueblo a Roboam, el hijo heredero del trono de Salomón. Entonces, versículo 5, él les dijo: Váyanse por 3 días, después vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Versículo 6 de Primera de Reyes, capítulo 12. Y el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivían, diciendo: ¿Qué me aconseja que responda a este pueblo? Ellos respondieron: si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Versículo 8, pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les preguntó, ¿qué me aconsejan respecto a este pueblo que me ha dicho, aligera el yugo que su padre puso sobre vosotros? Versículo 10, y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, así dirás a este pueblo, su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros, y así hablarás, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Y él no escuchó el consejo de los ancianos, sino el consejo de los jóvenes, apretó al pueblo, y eso generó una división política. Roboam, hijo de Salomón, tomó esta mala decisión, y como resultado hubo una separación de esas 12 tribus en dos partes, en dos reinados. 10 se agruparon hacia el norte, con Judá como capital, y Jeroboam como rey. Y este reinado del norte tuvo 6 dinastías con 20 reyes, y todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Solo 2 de esas 12 tribus quedaron al sur como capital con Israel, y esas 2 tribus fueron Benjamín y Judá, y Roboam quedó como rey. El reinado del sur tuvo 3 periodos o 3 etapas, con un total de 12 reyes, de los cuales 8 hicieron lo bueno, lo correcto delante de Dios. En resumen, ¿qué conexión tiene esto con la lectura que estamos viendo de Segunda de Crónicas, capítulo 18, que mencionamos a 2 reyes, Acab y Josafat? Acab era uno de esos 20 reyes que estaban en el reinado del norte e hicieron lo malo delante del Señor. Josafat fue uno de los reyes del sur que hizo lo bueno delante de Dios, pero hizo malas alianzas, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Acab, siendo uno de esos reyes del norte, le dio la espalda a Dios. Y vayan tomando nota, Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. Acab le dio la espalda a Dios, instruyó la adoración a Baal como una norma general en el reino, desplazando la adoración a Dios. Acab se casó con una mujer mala y malvada, Jezabel. El profeta Elías fue un profeta clave durante el tiempo del reinado de Acab. Ahora, Josafat fue uno de esos reyes del sur que hizo lo bueno delante de Dios, pero como les decía, hizo alianza con Acab. Casó a su hijo Joram con la hija de Acab y Jezabel, y su hija se llamaba Italía. Aunque fue un buen rey, no terminó con buena reputación por sus malas alianzas. No terminó con esa buena reputación. ¿Qué podemos aprender de esto, iglesia? Josafat hizo alianza con la persona equivocada. Dios no estaba contento con esa alianza. Las alianzas, sin importar su objetivo, sea político, sea una alianza económica, una alianza social, familiar, van a influenciar nuestra cadena de creencia. Nuestras alianzas van a influenciar nuestras convicciones. Nuestras alianzas, tenemos que tener mucho cuidado con quién las hacemos. Nuestras buenas intenciones no justifican nuestras malas decisiones. En fin, Josafat fue un buen rey, pero terminó con una mala reputación por las alianzas que hizo con reyes malvados. Y aquí una de esas alianzas fue, pues, con este rey Acab. Y se hicieron amigos y terminaron poniéndose de acuerdo para ir a pelear contra una ciudad. Capítulo 18, versículo 3, y dice esta porción: Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo contra Ramot de Galat? Y Josafat le respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, estaremos contigo en la batalla. Alianza con la persona incorrecta. Pero bueno, Josafat tenía cierto temor de Dios, aunque estaba aliado con la persona incorrecta. Versículo 4 del capítulo 18 de Segunda de Crónicas. Dijo además Josafat al rey de Israel, te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Vemos aquí a un hombre con una correcta influencia de Dios, pero haciendo alianza con personas, en este caso con otro rey, que aunque tienen cosas en común, no están alineados en su fundamento. Ok, son reyes los dos, pero la esencia, el fundamento, su cadena de valores no son las mismas. Y cuidado, no quiero decir con esto que no tenemos que tener amistades que no sean cristianas, no estoy diciendo eso. No quiero que pensemos eso. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando hacemos alianzas con las personas equivocadas, cuando cedemos a nuestros principios por intereses equivocados, cuando metemos al enemigo en nuestra casa por ceder a los principios, y siendo sincero, muchas veces nosotros hemos sido Josafat. Nosotros muchas veces hemos actuado como Josafat. Mira cómo una mala alianza al margen de Dios puede representar una tragedia que afecte más allá de lo que mis ojos pueden ver. Jezabel, mujer de Acab, lo persuadió para que se instruya el culto a Baal y llegaron a tener unos 450 falsos profetas. Jezabel tenía mucho poder y mucha influencia en la vida de Acab. Acab como rey, mucho poder y mucha influencia en la vida del pueblo. Y cómo Acab tomó decisiones que llevó a todo un pueblo a darle la espalda a Dios y a adorar a falsos profetas. Y Talía, la hija de Acab, que luego fue nuera de Josafat, mandó a matar luego a todos los nietos e hijos de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 10. Cuando Talía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Hermanos, repito, no estoy con esto diciendo que no tengamos amistades, que no sean cristianas, ni que solo hagamos negocios con personas cristianas. No. Lo que estamos diciendo es que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con quién intimamos, a quién sentamos en nuestra mesa, a quién abrimos nuestro corazón, porque la realidad es que todo ser humano es una influencia para otro. Todos nosotros somos influencia para otros. Hagamos memoria. Y si no es que ahora mismo nosotros estamos actuando como Josafat y estamos entregando nuestros principios, nuestra lealtad a Dios, nuestra adoración a Dios por mantener relaciones económicas, estatus social, aparente prosperidad ante personas que son como Acab. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con eso. Estudiemos la palabra de Dios, oremos a Él y busquemos su consejo antes de asumir cualquier alianza. Si tú eres un hermano o amigo que nos visita y eres empresario, no todos los negocios se hacen, no todo el dinero se gana. Cuidado si por ambición estamos invitando a Acab a nuestra tierra. Si tú eres joven, amigo joven, hermano joven, todo tiene su momento debajo del sol. No entreguemos la llave de nuestro corazón y emociones a los soldados de Acab que nos van a llevar a la ruina. Hermanos, abramos los ojos. Y para darnos cuenta cuando nuestros pasos no están afinados con Dios y su palabra, y para que estemos conscientemente de que estamos dando malos pasos producto de la debilidad, si estamos conscientes de eso, vengamos y pidamos perdón. Señor, he actuado como Josafat. Le he dado intimidad a personas que no debo darle. He traído a mi tierra, a mi familia, personas, soldados que tienen esa cosmovisión como ese rey que te dio la espalda a ti y ha sido de mala influencia para su pueblo. Ahora, el peligro no era que Acab no conocía a Dios. Acab conocía a Dios, pero a su vez fue mal influenciado y asumió la idolatría por encima de Dios. Él tenía conocimiento de Dios, como muchos de nosotros. Pero también esa influencia de su esposa directamente pues le llevó a poner por encima de Dios a la idolatría. Versículo 5, capítulo 18, segunda de Crónicas, ese es el pasaje que estamos estudiando, manténgalo ahí abierto. Versículo 5, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y le preguntó, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o debo subir? ¿Iremos a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Suba, contestaron ellos, porque Dios la entregará en manos del rey. Esos profetas que se mencionan no quiere decir que sean profetas por parte de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó de manera especial para llevar sus planes a través de los profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y yo sé que para muchos cristianos, para muchos evangélicos, ese ministerio aún sigue activo. Pero la misma carta de los Hebreos nos explica cómo Dios opera mediante un plan estratégico diseñado por Él según su propósito a través del tiempo. Y en ese momento del tiempo, el ministerio profético y Dios operaba a través de los profetas. Hebreos mismo nos presenta que con la llegada de Cristo se marca un punto y aparte en la obra de Dios, pues Cristo es mayor que todos los profetas, y hasta ese momento, esos profetas que hasta ese momento habían ejercido una misión aquí en la tierra por parte de Dios. Hebreos 1, 3 al 4, pueden leerlo conmigo. Y Él es el resplandor de su gloria y la expansión exacta de su naturaleza. Está hablando acerca de Cristo. Y sostiene todas las cosas, por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo es mayor que los profetas. Cristo es mayor que los ángeles. Y con la llegada de Cristo, inicia una nueva etapa en la obra de Dios. Y el ministerio profético, luego de la llegada de Cristo, se ha convertido en este ministerio, el predicar la palabra de Dios. Cierro esa aclaración. Entonces, Acab conocía a Dios, pero tenía falsos profetas. Y a la vez fue mal influenciado y asumió la idolatría por encima de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 5. Lo vuelvo y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, 400 en total, y les preguntó, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Sí, adelante, contestaron todos esos profetas. Dios le dará la victoria al rey. Pero por alguna razón, Josafat, su aliado, buscaba detalles y vuelve a preguntar, versículo 6 del capítulo 18, vuelve a preguntar, ¿no quedará aún aquí algún profeta del Señor que lo consultemos? Pero acabamos de hablar con 400 y Josafat pregunta, ¿no quedará otro? ¿No quedará otro? Es maravilloso ver lo acucioso de Josafat. Acababa de escuchar de boca de 400 hombres, sí, vaya a la guerra y ustedes van a ganar. Pero aún así sigue preguntando, ¿no quedará por aquí algún profeta del Señor que le consultemos? ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender y tenemos que aprender a buscar la dirección del Señor con una lupa. Con una lupa. A no quedarnos en lo superficial, sino ir más a fondo. A suplicar la guía de Dios más allá de lo que a mí me conviene. Porque la respuesta que cualquiera quería escuchar, mira, voy a ir a esa batalla, voy o no voy. Vaya, 400 personas le dicen, vaya, usted va a ganar la batalla. Y aún así él insiste, ¿habrá otro profeta del Señor que podamos consultar? La respuesta que todos querían escuchar es, sí, la aprobación, ¿sí o no? Pero él sigue todavía era acucioso. Hermanos, viendo esto, yo necesito aplicar esto a mi propia vida. Yo necesito aplicar esto a mí, no solo quedarme a ir porque parece positivo o bueno, sino aprender a ir más, más profundo. Lamentablemente muchas veces nosotros solamente buscamos la respuesta que nos conviene, la respuesta correcta. Y cuando escuchamos un sí, actuamos sin profundizar, sin ver más allá. 400 personas acaban de decirle que sí, que Dios te iba a respaldar. Y él vuelve y pregunta, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Lamentablemente, cuando estamos buscando la respuesta que queremos, con uno solo que diga que sí, nos vamos. Cuando estamos sencillamente hambrientos de querer escuchar lo que queremos escuchar, con media persona que nos asiente con la cabeza, ya hacemos lo que vamos a hacer. Muchas veces hemos recibido exhortación desde este púlpito de que una cosa es informar y otra es consultar. Repito, yo tengo que aprender esto en mi propia vida. Tenemos que aprender esto en la práctica, comenzando por mí. 400 hombres acaban de decir que sí, que Dios le iba a respaldar, y este hombre vuelve y pregunta, ¿no quedará todavía por aquí otra consulta, otro profeta del Señor? Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 7. Y el rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero le aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Y aquí entra nuestro tercer personaje del estudio de esta introducción. Ya hemos visto un poco de Acab, hemos visto un poco de Josafat. Ahora, Micaías es el último de los personajes que vamos a ver ya para terminar en esta mañana. Micaías era un profeta de Dios que ejerció ministerio o servicio a Dios en el reinado del rey Acab. Según este relato, Micaías no le caía bien al rey Acab, porque era quien le llevaba las noticias desagradables. Era que le decía las cosas que él no quería escuchar. Era el que traía las correcciones que el rey no le gustaba escuchar. Yo creo que todos hemos tenido un Micaías cerca, ¿verdad? Segunda de Crónicas 18, 7 y 8. Pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Sino siempre profetiza lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Y Josafat le responde, no hable así el rey de ese pobre muchacho, no hable así de él. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Micaías era el mensajero de Dios que tuvo que soportar el hablar el mensaje de Dios a oídos que estaban cerrados. Pero no solo eso, sino también tuvo que soportar la vergüenza y el bochorno por cumplir la misión que Dios le había ordenado. Lo aborrezco, y decírselo a otro rey y hablar de esa manera. Y luego que sigamos estudiando más adelante en otras entregas el pasaje, vamos a ver cosas peores que hizo Acab contra Micaías. Micaías solo cumplía su propósito. Micaías solo estaba cumpliendo su misión que Dios le mandó, ser fiel en la encomienda que Dios nos haga. Es algo que podemos aprender de Micaías: actuar con fidelidad a pesar de quién, actuar con fidelidad y obediencia a pesar de qué, a pesar de dónde. Y a veces nosotros como cristianos podemos titubear en nuestras convicciones por quien estamos hablando. Acab era el rey. Y Micaías le decía no necesariamente lo que él tenía que escuchar, lo que él quería escuchar, sino lo que Dios le había mandado a decir. Y a veces nosotros somos medio tibio, dependiendo con quién tengamos enfrente. ¿Qué podemos aprender de Micaías? A ser fiel en la encomienda que Dios nos ha delegado. que podemos aprender de Micaías: a pagar el precio de servir a Dios con sacrificio y muchas veces con vergüenza. Esa parte no nos gusta mucho. ¿Qué podemos aprender de Micaías? A no temer a los hombres. Podemos aprender del no tener temor a los hombres, sin importar su estatus terrenal. Micaías nos enseña eso. Hermanos, tres personajes en esta introducción. Y ya para terminar, al ver a Josafat, vemos el peligro que para los buenos representa las malas compañías. Josafat, del reinado del sur, que hacía lo correcto delante de Dios, se alió con Acab, del reinado del norte, que hizo lo malo delante del Señor. ¿Qué peligro es? Al ver la vida de Josafat, podemos aprender eso. El peligro que representa para los buenos hacer alianzas con malas compañías. Al ver a Acab, que también tuvo una mala compañía, la esposa, podemos ver el peligro de darle la espalda abiertamente a Dios. Acab tuvo un final bastante feo. Y él le dio la espalda abiertamente a Dios. Al ver a Micaías, aprendemos y vemos los riesgos que conlleva ser fiel en la misión que Dios nos ha encomendado. Al verlo los tres, me veo a mí. Que debo de cuidarme de no dejarme influenciar de las malas compañías, cuidarme de no darle la espalda a Dios y cuidarme de asumir con valentía la misión que Dios me ha puesto a pesar de los hombres. En la próxima entrega vamos a ver qué tan difícil fue escuchar para Acab lo que Micaías tuvo que decirle. ¿Y qué tan difícil es escuchar lo que no queremos escuchar muchas veces? Ahora, al verlo a los tres, ¿y tú? ¿Qué ves en estos personajes que necesites cuidar en tu corazón?